con la directora de ASO Capitales, una organización que nació hace muy poco, unos un par de años tal vez, y que busca reunir a los a las principales ciudades del país, a las capitales de Colombia, en una sola agremiación. Luz María Zapata se ha convertido, además, ahora como directora de ASO Capitales, en uno de los motores más importantes dentro de una iniciativa que no ha estado exenta de polémica y ha generado, sobre todo, críticas desde distintas orillas, tanto de la política como en el mundo de los constitucionalistas, y en fin, la opinión pública en general, que no ha visto con buenos ojos la propuesta de extender el periodo de alcaldes y gobernadores para realizar un proceso que permitiría acompasar y dejar en un mismo año las elecciones de alcaldes, gobernadores y presidente de la República. Doctora Luz María, gracias por atendernos, por venir aquí a la W y por acompañarnos en esta mañana de lunes. Buenos días.
Buenos días a todo el equipo, a usted Juan Pablo y al resto de la mesa.
Bueno, doctora Luz María, para arrancar esta conversación, la idea de extender el periodo de alcaldes y gobernadores para llegar a este punto de que queden en un mismo año las elecciones de mandatarios locales y mandatarios del orden nacional, ¿fue de quién?
Bueno, yo llegué a ASO Capitales hace ya 4 meses, cuando me senté a ver cuáles son nuestras problemáticas más sentidas. Realmente lo que vimos es esta desincronización que hay ahora en los periodos. Por ejemplo, a estos alcaldes y gobernadores les ha tocado 344 días en ley de garantías, y el próximo año, para mayo, se estará aprobando el plan de desarrollo del presidente Duque, y al mes ya estaremos nuevamente en ley de garantías. O sea, el próximo año, ya llevamos un año en ley de garantías, y el próximo año con el plan de desarrollo y con la ley de garantías, pues se podrá hacer muy poco. Entonces, este es un proyecto de acto legislativo que tiene versa sobre 2 aspectos. Uno, unificación del calendario electoral. Más o menos sobre ese hay un consenso de los beneficios, aunque también hay unas personas críticas a la unificación. En particular, yo soy defensora a ultranza de la unificación, porque realmente he visto, he sido testiga de excepción de cómo la gerencia pública se ve afectada con estos cambios de gobiernos y de planes de desarrollo. Entonces, sobre la unificación, pues yo creo que hay un consenso mayoritario de que les gusta la unificación, de que es necesaria. Ahora, el cómo es el que ha generado, digamos, debate nacional. Entonces, lo primero es que antes de nosotros meternos a proponer esto, a apoyarlo, porque esto no es solamente ASO Capitales, sino también la Federación de Municipios y la Federación de Departamentos, contamos con 2 conceptos de constitucionalistas, con el doctor Mauricio González y del doctor Sierra Porto, donde se hace el test de sustitución a la Constitución y da que es constitucional. Pero además les quiero agregar una cosa. Estoy viendo que a los proyectos de acto legislativo les están haciendo mal ambiente desde el principio, diciendo que son inconstitucionales, y me puse en la tarea de mirar qué proyectos de acto legislativo anteriormente también se les había hecho mal ambiente, y cuando fueron al control de constitucionalidad salían constitucionales. Por ejemplo, la primera reelección del presidente Uribe, se hizo todo un escándalo y un debate acerca de la constitucionalidad, y cuando fue a control de constitucionalidad salió constitucional. También el de mantenimiento fiscal, a la regla fiscal, también hubo un inmenso debate acerca de la constitucionalidad o no de ese proyecto de acto legislativo, y pasó el control de constitucionalidad. Ahora, más recientemente, todos esos proyectos de acto legislativo de la JEP, que habían dicho desde el principio que eran inconstitucionales, y pasaron el control de la constitucionalidad. Entonces, a mí me parece que el Congreso debería tramitar sus normas sin esta presión, sin a priori decir que es inconstitucional o no, pues que el Congreso haga sus proyectos, sí, y ya posteriormente la Corte Constitucional haga lo suyo. Sí, ahora,
pero
entonces,
permítame, vuelvo a la pregunta que le planteé ahí al comienzo. ¿La idea de quién fue?
La idea, pues, fue de los tres gremios. Nosotros presentamos una carta conjunta. Acá la tengo, se las puedo dejar anexada. La Federación de Municipios, de Departamentos y Asocapitales, los tres.
¿Pero usted dice los gremios o los agremiados? Porque finalmente
los
agremiados
gremios
son los gobernadores y los alcaldes.
Claro.
Y yo supongo que hacen juntas, asambleas, qué sé yo. Uh-huh. Y alguien levanta la mano y dice, oiga, ¿y por qué no hacemos esto? Entonces, los gremios, en el caso suyo, que es cabeza de un gremio, pues usted representa los intereses o las propuestas de esos, los que son sus agremiados.
Claro, yo represento los intereses de mis agremiados y realmente
hoy
la gerencia pública es muy... No, en particular ninguno.
No, si no fue en particular ninguno, entonces, digamos, ¿cómo concluyen ustedes, los directores o presidentes ejecutivos de las agremiaciones, que hay que lanzar esta propuesta?
Por la conveniencia de la gerencia pública, porque este tema, como estamos, es realmente caótico. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer como agremiaciones es impulsar propuestas que vayan.
¿Es motu propio de los
directores, claro,
de gremios? O sea,
claro.
¿Ustedes no le consultaron a los afiliados, a los agremiados? Oiga, alcalde Federico, oiga, alcalde Peñalosa, oiga, alcalde Armitage, ¿usted qué opina de esta propuesta que vamos a lanzar? Porque finalmente los directores de las agremiaciones no pueden actuar.
Pues realmente yo no le consulto todo lo que yo hago a los alcaldes porque es imposible. O sea, ellos tienen...
¿Esto no habría que consultárselo a los agremiados?
Sí. Pero no, lo creo que es de la mayor conveniencia y estamos procediendo con los otros dos gremios.
Doctora Zapata, como usted bien lo dice, pues esa propuesta de ampliar el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores del país se da en el marco de una propuesta adicional que es la unificación de los periodos. Y sobre ese tema, pues digamos que usted tiene razón y muchos de los congresistas, partidos políticos, están de acuerdo con esa propuesta. Pero mi pregunta es, ¿cómo se llegó a ese planteamiento de la ampliación del periodo de alcaldes y gobernadores? ¿Por qué no acudieron a ustedes a otra fórmula que pareciera a priori más lógica, como la de cambiar el periodo, pero de los que vienen, y no cambiar las reglas de juego de los actuales alcaldes y gobernadores del país? ¿Por qué tomaron esa decisión que pareciera la más difícil y que es la que les está enredando el proyecto?
Pues usted tiene toda la razón, pero por eso yo tengo mis conceptos en los que hicimos el test de sustitución a la Constitución y dicen que es constitucional, entonces por eso procedimos. Con respecto a esto hay tres aspectos, o sea, hay muchas fórmulas, Lucas, usted tiene razón, hay muchas posibilidades, esta es una, pues oímos también otras alternativas, todas también muy respetables, ni más faltaba que nosotros queramos imponer algo, pero como Asocapitales, a mí me gusta el tema de la ampliación por lo que les acabo de decir, es que a estos alcaldes y gobernadores en la práctica se les ha visto reducido su periodo 2 años, porque llevamos 344 días en ley de garantías, cambio de gobierno, nuevo plan de desarrollo, ajustar nuestros planes de desarrollo, y ni siquiera vamos a alcanzar a tener nuestros planes de desarrollo ajustados cuando ya vamos a volver a estar en ley de garantías. Y otra cosa, ¿para qué ir a elecciones el próximo año si está cursando una reforma política y una reforma anticorrupción que no vamos a poder aplicar en las elecciones de octubre? Porque ustedes saben muy bien que en esa reforma política se va a aprobar, es sobre algo que hay consenso, la lista cerrada. Y para la lista cerrada se va a tener que ir los partidos a un proceso de democratización, van a tener que modificar sus estatutos y para las elecciones del próximo año no van a estar listas esos desarrollos a esos actos legislativos que hoy cursan en el Congreso. Sí. Y adicional, 809 mil millones, este año nos gastamos 1.200.000 millones,
sí, pero
el próximo 800 mil, yo creo que nos está costando mucho la democracia.
No, pero es que ese argumento de reducir los costos, señora Luz María, pues me parece un lugar común en la democracia. Evidentemente, pues lo más barato sería no hacer elecciones, ¿no? El costo
no, lo más barato es hacerlas unificadas.
No, pues en este caso el costo de hacer menos elecciones es mayor porque le quita independencia a nivel territorial con respecto al central.
Yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo con usted. Mire, yo soy politóloga, estudié hace 30 años y desde que yo entré a la universidad se está hablando de la descentralización y hoy la descentralización no existe. Necesitamos estar coordinados necesariamente con el gobierno nacional para poder hacer algo en las regiones. Entonces, yo sé que está el debate de la descentralización, pero mientras esa descentralización en la práctica no se dé, pues tenemos que seguir trabajando coordinadamente con el gobierno nacional.
No, pero mire, es que sí, el argumento del costo, sí, es que la democracia cuesta plata.
Sí.
Lo más barato
es
la no democracia.
Es solamente
permítame, la democracia cuesta plata. Entonces, lo más fácil para ahorrarse plata es no tener democracia y decirlo directamente.
Mire, la Contraloría sacó un informe. Si hubiéramos estado unificados en estas elecciones que nos costaron 1.200.000 millones, nos hubiéramos ahorrado 410.000 millones.
La democracia cuesta plata.
Félix, a las maquinarias que le sale más barato.
A eso voy.
Pues un tamal
allá de que se quiera adelantar o no. Más allá de que se quiera adelantar un periodo o prolongar los periodos, lo cierto es que es el gran favor a las maquinarias políticas y sobre todo a las regionales. Esa unificación lo que consigue es eso, volver las maquinarias políticas que han sido golpeadas, aunque no del todo, volver a engrasarles la maquinaria para que puedan llevarse por delante todo a nivel nacional y local en la misma fecha.
Doctora,
¿cuál es la pregunta?
Pero, doctora Luz María,
exactamente eso.
Usted no siente
el problema es quiere ayudar a engrasar la maquinaria política colombiana nuevamente de las grandes estructuras políticas para facilitarles el trabajo.
Pero no, yo no estoy de acuerdo. Esa es su posición. Mi posición es técnica. Como directora, yo estoy es basada en unos documentos, en una conveniencia, en unas realidades. Entonces, pues yo no puedo compartir lo que usted considera, pero bueno, muy respetable.
Doctora Luz María, detengámonos en lo que representa para el ciudadano de a pie el hecho de que le alarguen el periodo a los actuales alcaldes y gobernadores. Veíamos hace unos cuantos días nomás en la encuesta Pulso País la realidad de algunas de las ciudades de Colombia, como Cali o como Bogotá, en donde los habitantes no están felices con la gestión de sus alcaldes. Y son porcentajes muy elevados del descontento ciudadano hacia esos mandatarios.
A eso súmele la corrupción que hay en distintas zonas del país.
¿Por qué razón hacerle conejo a los ciudadanos que votaron por un candidato X o Y por 4 años y sumarle más tiempo a ese candidato o a ese alcalde o gobernador que fue electo? No es decirle no a la democracia, no es darle un portazo al ciudadano que votó para una elección de 4 años y ustedes le quieren es alargar el chico ampliándole el periodo a los gobernantes con los que algunos no están de acuerdo.
Sí, pero hay otros que gozan de mucha popularidad. Digamos, yo no puedo personalizar este debate, yo soy solamente técnica institucional, tengo fundamentos de mucho calado para defender esta posición, porque si no, pues no estaría defendiéndola, yo no estoy loca.
Pero respóndame, ¿se le está haciendo conejo a los ciudadanos que votaron por periodo de 4 años?
No, mire, aquí ya ha habido ejemplos de extensión de periodo. A los alcaldes después de la constituyente del 91 se les amplió 6 meses para igualarlos con los gobernadores. Entonces, esta no es la primera vez que se ha alargado, se ha ampliado el periodo de alguien. Ya en su momento, para igualar alcaldes con gobernadores, se le amplió el periodo. Mire, pero yo no me quiero quedar en esto. El mensaje es este. El proyecto de acto legislativo tiene un punto, unificación, que no genera tanta controversia. Y tiene un segundo punto, el cómo. Esta propuesta nuestra es una, hay otras propuestas. Nosotros no estamos obstaculizando las otras propuestas, pero yo creo que tenemos que evolucionar, porque sí vamos a evolucionar hacia algo conveniente para el país, que es la unificación. Hay otras propuestas, esta no gusta mucho, pues entonces miremos alternativas.
Doctora Zapata, quiero detenerme un momento más en ese cómo, en esa ampliación del periodo de los actuales alcaldes y gobernadores. Usted dice que no ha hablado específicamente sobre el tema con sus agremiados, con los alcaldes de las ciudades capitales del país. Sin embargo, se ha dicho en los círculos de los alcaldes de las ciudades capitales que hay un mandatario local muy interesado en ese tema, y es el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. ¿Usted ha hablado con él específicamente sobre esa propuesta de ampliación del mandato de alcaldes y gobernadores? Y de ser así, ¿qué le ha dicho?
Pues sí, yo he hablado y me parece que le puede gustar. Él está haciendo muchas obras, seguramente si se le amplía un poco las puede dejar entregadas. Pero esto no es un tema personal. Yo no estoy aquí por el alcalde de Peñalosa, o por ejemplo, entonces vámonos a los populares, Alex Char, que ya está en el 100% de popularidad. Entonces, es que no me gusta personalizar.
Pero sí, pues, es personalizar, porque hay 32 gobernadores, hay 32 uh-huh. alcaldes de capitales que se van a quedar. Eso es personalizar, doctora Luz Marina.
Luz María. María.
Perdón, Luz María, escúcheme.
No, eso no es personalizar, eso es plantear una unificación con una de las alternativas que hay.
Beneficiando a 64 personas.
Pero yo creo que si usted ve, si usted mira los datos del DNP, por ejemplo, los indicadores son excelentes. Y si usted, paradójicamente, en contra de la popularidad de algunos alcaldes, si usted mira, por ejemplo, cómo están los indicadores de Bogotá, son realmente muy, muy buenos. Son tal vez los mejores. Entonces, digamos, pero yo no quiero meterme en el plano político. Yo soy un gremio, yo soy institucional, yo tengo unos documentos que me avalan, que son, es por los que yo estoy dando esta pelea, porque créanme que para mí es desgastante, pero estoy muy convencida de, primero, lo necesario que es la unificación. El cómo, pues bueno, miremos cómo.
Ya. ¿Es casualidad que uno de los conceptos jurídicos en los cuales usted cimienta la constitucionalidad de esta propuesta sea de Humberto Sierra Porto, que ha sido abogado del alcalde Peñalosa en diferentes procesos?
No es casualidad, pero no por eso. Cuando escogimos, o sea, cuando fuimos a hablar con los constitucionalistas, a mí me gustó mucho poder tener a Mauricio González y a Sierra Porto, porque ustedes recordarán que en el 2010 ellos fueron protagonistas cuando se hundió la segunda reelección del presidente Uribe. Y Mauricio González era presidente de la Corte Constitucional en el 2010. Él presentó una ponencia a favor tanto de forma como de fondo, mientras que el doctor Sierra Porto presentó la ponencia con los vicios de forma, que terminó siendo la ganadora. Entonces, realmente los criterios que yo tuve en ese momento es ser excelentes constitucionalistas, que no tuvieran que nadie tuviera la menor duda que son dos excelentes constitucionalistas, pero también constitucionalistas que en un momento histórico de la vida nacional, como fue en el 2010, se pudieran, digamos, me dictaminaran y hicieran ese test de constitucionalidad.
Pero qué casual que sea uno de ellos el abogado del alcalde Peñalosa.
Pues casual en la vida. O sea, si nos vamos, o sea, si usted quiere tejer hilar delgado, pues lo puede hacer. Yo le estoy diciendo que los motivos por los que yo encontré, seleccioné a esos dos constitucionalistas es porque para mi gusto son de los dos mejores y que en ese momento histórico tuvieron unas posiciones totalmente radicales y divergentes.
Vamos a saludar a otro experto en la normatividad de nuestro país. Es el ex procurador, ex fiscal Alfonso Gómez Méndez. Él tiene una posición al respecto de esta propuesta y quisiéramos conocerla para tener diversidad de perspectiva respecto a este tema que estamos tratando a esta hora con la directora de ASO Capitales, Luz María Zapata. Doctor Alfonso Gómez Méndez, buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, un gran saludo para ustedes y para Luz María, si todavía está.
Claro, acá estoy. Buenos días, doctor Alfonso, ¿cómo
buenos
va?
Días, Luz María.
Lo estuve llamando fin de semana precisamente para este tema. Bueno, lo hablamos ahora, entonces, al aire.
Bueno, gracias.
Bueno, doctor Alfonso, desde su perspectiva, esta iniciativa de acompasar, de poner en un mismo tiempo las elecciones de alcaldes, gobernadores, autoridades locales y las autoridades nacionales, y el corolario que trae, que es la ampliación de los periodos para los actuales alcaldes y gobernadores, ¿es o no es una medida que pueda ir en contravía del estamento democrático en Colombia?
Pues mire, yo en primer lugar quiero resaltar la entrevista hoy de Luz María con Marisa Rueda, en donde da unos argumentos sobre su posición. Yo creo que este es un debate que hay que, en eso coincido con ella, pues como despersonalizarlo. Pero sí, Colombia, no, esta no es la primera vez tampoco en que genera controversia, porque de eso es un tema muy muy sensible. De hecho, lo fue la reelección del expresidente Álvaro Uribe en su momento, y así ha sido un poco en la historia. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando el Partido Liberal estaba haciendo una oposición a Andrés Pastrana, Andrés Pastrana planteó la revocatoria del Congreso, y a su vez el Partido Liberal entonces planteó la revocatoria del mandato de Andrés Pastrana, y pues eso terminó en tablas, dijéramos. Bueno, y en un ejemplo que no se ha recordado, el de la constituyente. Es que la constituyente revocó un Congreso con 3 millones de votos que tuvo la constituyente, revocó un Congreso que había sido elegido por 8 millones. Claro que, en principio, mi opinión es de que sería mejor dejar los santos quietos. Pero, pues el debate está ahí, apenas es la... el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Yo tengo la sensación de que probablemente no va a terminar siendo aprobado, y como decía María Isabel Rueda esta mañana, probablemente las cosas que se le han agregado y que de alguna manera están mencionadas en mi columna hace un tiempo en el periódico, pues pueden más o menos matar la criatura en la cuna.
Pero, doctor Alfonso, usted dice dejar los santos quietos. Dejar los santos quietos es por inconveniencia, porque esto le podría hacer daño a la democracia en Colombia, ¿o por qué?
Bueno, yo pienso que puede ser, incluso la discusión constitucional está ahí. Yo eso no me caso demasiado, pero yo respeto a los dos juristas que han elaborado ese concepto, y no le atribuyo motivaciones distintas. Ambos los conozco, tanto al doctor Sierra Porto como a Mauricio González. Pensaría más que por el tema de inconveniencia, de agitar en este momento, probablemente no sea lo más conveniente, porque así como hay comunidades contentas con sus alcaldes, que las hay otros que no lo están, y cada uno de esos alcaldes tiene sus voceros en el Congreso. Probablemente en este cruce de intereses Es muy probable que la iniciativa no avance.
Doctor Alfonso, le puedo hacer una pregunta, ¿pero usted estaría de acuerdo con la unificación?
Sí, en principio yo estoy de acuerdo con la unificación, si se tiene como punto de referencia, Luz María, la coincidencia con planes de desarrollo. Pero eso tiene otro componente, y es cómo no ha sido posible la descentralización política plena, en la medida en que los alcaldes, los gobernadores hoy tienen que pasárselo la mayor parte del tiempo en Bogotá para hablar con los ministros de Hacienda, con el director de planeación. Ese es otro debate que debe dar el país si se llega a una profundización de esa descentralización, o si en vista de que no se ha dado como parece ser, entonces hacerla mucho más viable a través de la unificación de periodos.
Yo creo que la unificación y la descentralización son complementarias, doctor Alfonso. Yo no veo que ahí haya una complicación, que unificando el calendario electoral dejemos de ser descentralizados. Estamos siendo centralizados es porque básicamente los recursos los está moviendo la nación, y es muy poco los recursos que le están llegando a los entes territoriales. Entonces, a mí me parece que no rime la unificación con la descentralización, que es algo en lo que, por supuesto, esto tenemos que trabajar, pero como ya decía antes, de esto de descentralización llevamos hablando por lo menos desde que yo estaba en la universidad hace 30 años, estábamos ya hablando de ese tema y no se ha podido solucionar.
No se ha podido, desde la época de un común amigo nuestro, el presidente López Miquel.
Imagínese.
Que no, pues, hizo la con la constituyente. Claro, no, bueno. El régimen federal. Es que menciono lo de López, que se lo acabo de mencionar a mis estudiantes en clase. Porque la constituyente de López buscaba reformar dos temas que era el régimen departamental y municipal, precisamente este, y la administración de justicia, y hoy, no sé, cuántos años después, estamos en la misma discusión.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, gracias por atender esta llamada de la W. Feliz mañana.
Gracias.
Y seguimos con Luz María Zapata, directora de ASO Capitales. Joana.
Doctora Zapata, yo quiero volver al tema del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, porque nosotros estuvimos indagando con varios de los miembros de Asocapitales que nos dicen que obviamente él es el que está liderando el tema dentro de esta organización y que muchos no están de acuerdo, pero no se lo expresan públicamente porque no quieren generar algún tipo de molestia dentro de Asocapitales.
La única vocera en Asocapitales soy yo.
Claro, pero Asocapitales está conformado por los alcaldes pues del país y muchos
pero mire,
de ellos no
es
están
que
de acuerdo.
El problema es que es muy fácil, así de fácil como decía el coordinador de ponentes, pues 4 años. El que no quiera puede renunciar. El malo se puede revocar. Es que aquí no estamos obligando a que el que no quiera, el que diga que lo eligieron para 4 años, se mantenga los 2 años. Puede renunciar perfectamente. Y el malo, pues se puede revocar, porque es que también se considera ahí que el mandatario que no gusta se puede ir a revocatoria.
Pero doctora Luz María Zapata, eso implica costos adicionales, porque una revocatoria pues requiere de muchísimo dinero para ser organizada, entonces ¿no sería el remedio peor que la enfermedad en ese caso?
No, no estoy de acuerdo porque son elecciones pues muy puntuales que no son tan costosas como ir a unas elecciones
además,
nacionales.
Además, ya se intentó la revocatoria de Enrique Peñalosa, entonces obviamente si los ciudadanos no están...
No, pero obviamente que si se amplía...
Él es el que está liderando...
Claro,
pues,
obviamente... Obviamente,
con los ciudadanos.
Sí, obviamente si se amplían el periodo, pues ese término para revocarle el mandato a los alcaldes, pues también se ampliaría.
Sí. Señora Luz María, yo sí tengo que hacerle esta pregunta y pues de entrada le digo que no me parece machista simplemente tener una idea sobre el tema. Y es, ¿su esposo, el señor Germán Vargas Lleras, está detrás de esta iniciativa?
Claro que no. O sea... Y además me sorprende que sea una mujer la que me lo haga porque es muy molesto.
Pero porque dice que es machista, es decir, no,
es
no entiendo.
Es muy machista porque...
No, ¿por qué es machista?
Yo lo considero machista porque, a ver, le voy a decir. Hace 4 meses, 27 de mayo, Germán pierde las elecciones, 28 me fui a un almuerzo, me dicen que estaba Asocapitales, a mí
pero acá
el trabajo gremial me encanta.
Ni de capacidades, ni de bueno, absolutamente nada, ni de cómo
sí,
llegó
pero
Asocapitales,
no está.
A mí me parece supremamente válido el tema. Sin embargo, yo le quiero preguntar sobre esta iniciativa.
Bueno, si la pregunta es, ¿Germán está detrás de esto? No, no soy títere de Germán, no hablo por Germán, no soy el ventríloco de Germán. Hemos militado en orillas políticas totalmente distintas. Germán, en la elección de Pastrana, yo estaba con Pastrana, Germán estaba con Serpa. En la elección del presidente Uribe, yo estaba con Uribe y Germán al principio estaba con pero Serpa.
Si se les alarga el periodo a los alcaldes y gobernadores, no quedan muy agradecidos
es
con
que
el
son,
doctor Germán Vargas Lleras.
Pero mire, pero venga, ya que mencionan lo de Peñalosa y Germán, les voy a decir una cosa. Germán y Peñalosa no es que se maten, o sea, no es que ellos dos se priven. Entonces aquí pongámoslo
soportan y se consiguen votos porque finalmente le ayuda a conseguir votos a Peñalosa para ser alcalde de Bogotá.
No, tal vez Peñalosa le ayuda a perder votos a Germán, uno no sabe.
Bueno, pero
entonces
no hay ningún interés político,
el mío es institucional.
Pero Cambio Radical sí está apoyando la propuesta.
Claro, como 5 partidos más. Son 5 partidos los que están apoyando, claro. Yo no soy de Cambio Radical, yo estoy casada con una persona que hace parte de Cambio Radical. Sí, pero ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ahí es donde yo sí pido respeto. O sea,
¿quién? Un conflicto de intereses, señora Luz María.
Claro. No hay conflicto de intereses.
El alcalde Peñalosa llegó al poder con el apoyo de Cambio Radical.
Mire, si ustedes han visto, Rodrigo Lara ha sido uno de los detractores número uno de esto. Es de Cambio Radical.
A la alcaldía con el apoyo de Cambio Radical. El alcalde de Barranquilla es de Cambio Radical. El gobernador de Antioquia.
Otros 10 alcaldes
el apoyo
del
de
país.
Radical.
No,
entonces,
no estoy de acuerdo.
Que hay un conflicto de intereses.
No hay conflicto. No hay conflicto de intereses.
Muy agradecidos los alcaldes y gobernadores por un alargue de periodo y le agradecen después el favor a su señor esposo.
No, porque mire, ¿sabe una cosa? A estas alturas de la vida, yo ni siquiera sé si Germán va a tomar la determinación de seguir en la vida pública o no. No lo sé. Acabamos de salir de unas elecciones en las que no le fue bien, pues yo no sé si él está...
¿Saliría mejor?
No, mire, le voy a decir. A hoy no sabemos quién vaya a ser ni el alcalde ni nada de eso, porque realmente lo que estamos viendo, y si algo nos dejó enseñanza estas elecciones pasadas, es que el presidente se define el último mes. Entonces... venir a anticipadamente que esto, yo no sé si Germán tenga intereses políticos a futuro, pues para ser
sincera.
Pero
es que Cambio Radical sí los tiene. Es que Cambio Radical, claro, independientemente, claro, por eso.
Claro, entonces, y como el partido, y este es como, también el Polo, como también los Verdes,
que mientras se saboteó de todas las maneras posibles una revocatoria, dentro del marco legal se hicieron las demandas que tenían que hacer, pero la gente, en un alcalde que tiene más del 70% de desaprobación, sobre el cual se impidió hacer un proceso de revocatoria, y ahora se le quiere alargar el periodo de gobierno, y además es de Cambio Radical.
Mire, obviamente esto también es un debate político, o sea, es que está en el Congreso. Entonces, pero que Cambio Radical en particular tenga un interés, no, pues también podríamos decirle que entonces lo tiene el Polo, lo tiene el Verde, no. Yo creo, y sin embargo Juanita Goebertus, que es Verde, radicó una ponencia positiva para la unificación, porque ella, como nosotros, también cree conveniente la unificación. Entonces, pues, usted, o sea, todo lo que ustedes quieran especular lo respeto, pero yo solo hablo desde el tema institucional de ASO Capitales. Yo no lo hablo desde el tema político. Estamos pidiendo el respaldo de todo el mundo, incluido también el de Juanita, el de los Verdes, el del Polo, el de quienes nos quieran acompañar con esta forma de unificación o otra forma de unificación. Es que hay muchas. Yo no estoy diciendo que tienen que necesariamente aprobar esta.
Pero ¿no le parece que lo correcto, si se quiere entonces unificar los periodos, es primero hacer una reforma, ¿cierto? Y después sí, mejor dicho, que sea el orden distinto, ¿no?
¿Cuál reforma? Digamos, ¿cuál sería la reforma que iría primero?
Digamos, no antes de las elecciones. Ya están las elecciones hechas. Entonces, en vez de alargar esos periodos de alcaldes...
Por eso, podría ser, también hay otra posibilidad de ir a elecciones por 2 años y unificarla al 2002. Hay muchas posibilidades, o sea, yo no estoy diciendo que esta sea necesariamente la única, pero sí vale la pena seguir con el proyecto adelante, porque en lo que sí más o menos hay un consenso es que la unificación es muy importante y necesaria para la gestión pública.
Vamos a saludar a otro constitucionalista que nos acompaña a esta hora, es el exalcalde de Bogotá, miembro de la Asamblea Constituyente, Jaime Castro, está con nosotros, y queremos preguntarle, doctor Castro, buenos días, desde su perspectiva, esta iniciativa de unificar periodos, esta iniciativa de ampliar por lo menos por una vez el periodo de alcaldes y gobernadores y autoridades locales, ¿le gusta o no le gusta?
Esa es una herejía política y jurídica que no soluciona en manera alguna los graves problemas que hoy viven los municipios, distritos y departamentos del país. Por el contrario, los agrava. Es por ello que los motivos que tienen los promotores de esa doble propuesta no se revelan, no se exponen ante la opinión pública, porque el tema que tiene en situaciones críticas a municipios y departamentos no obedece al hecho de que no coincidan en el tiempo sus planes de desarrollo con los planes de desarrollo de la nación. Tampoco al hecho de que no se elijan el mismo día autoridades territoriales con autoridades nacionales. La verdadera motivación de ese proyecto no es otra que la de la clase política nacional que tiene asiento en el Congreso, que pretende apoderarse de todos los municipios, los distritos y departamentos del país, porque ha encontrado que allá hay mermelada.
allá hay una nómina grande, allá hay unos contratos para adjudicar, unas partidas presupuestales para asignar y unas funciones muy importantes para ejercer, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial. Y eso se consigue el día que elijamos en la misma votación al Congreso de la República y a los concejales, ediles, diputados, alcaldes y gobernadores. Porque obviamente, si usted junta esas elecciones, el tema nacional termina arrastrando el tema territorial y dominando la opinión política y electoral de los ciudadanos. La Constituyente en 91 ordenó separar esas elecciones no por un descuido o una inadvertencia, sino de manera consciente, deliberada, responsable, porque dijo, hay que garantizar la identidad y la autonomía de los fenómenos locales, regionales, en una Colombia diversa y heterogénea. Este intento de unificar las elecciones es tal vez la segunda o tercera vez que aparece en el Congreso y no se ha aprobado nunca porque aparece, como decían los campesinos en una época, el peine. ¿Cuál es la intención real de senadores y representantes que promueven esta iniciativa? Como dije, apoderarse, controlar, manejar las entidades territoriales a través de sus amigos y muchas veces a través de clanes familiares, porque eligen como alcaldes o gobernadores a los esposos, los compañeros, las compañeras, los cónyuges o familiares muy cercanos, o lo contrario.
Sí.
Esos alcaldes y gobernadores eligen como senadores y representantes a familiares muy cercanos.
Sí, permítame, doctor Castro.
Resumamos.
Sí, doctor Castro.
El Congreso puede reformar la Constitución, pero no puede sustituirla, no puede cambiarla por otra. Nosotros somos hoy una república, y no puede el Congreso decirnos que somos una monarquía a partir del año entrante. Somos un régimen presidencial y no puede decirnos el Congreso que a partir de las próximas semanas seremos un régimen parlamentario.
Sí, bien, doctor Castro. Luz María Zapata, ¿cómo responde?
La Constitución nuestra es democrática.
Doctor Castro.
Tiene unos instrumentos de carácter democrático que definen nuestro sistema político.
Doctor Jaime Castro, déjeme un segundo que...
El respeto a las reglas de juego, de juego hace parte igualmente de las reglas de juego. Y eso no se puede cambiar, y eso no se puede cambiar en la mitad del partido. Aquí ya empezó un proceso político electoral. Hay numerosas sentencias de la Corte Constitucional que hablan de que el Congreso no puede sustituir la Constitución.
Sí. Doctor Castro, doctor
cambiar
Castro.
Cambiar la Constitución que tenemos por otra.
Doctor
la
Castro.
Puede reformar.
Sí, doctor Castro.
Además, la Corte Constitucional ha dicho también repetidamente que no le he dado al Congreso legislar con nombre propio.
Sí.
Y aquí, obviamente, se sabe a favor de quienes se está legislando.
Sí, doctor Castro.
Ahora,
doctor Castro.
Perdóneme, no se puede abrir la puerta para que hoy digamos, prorroguemos el periodo a estos ediles, a estos concejales, diputados, alcaldes, gobernadores. Automáticamente se le está prorrogando el periodo también a los personeros.
Sí, doctor Jaime Castro, pues escuchemos qué tiene que decir a sus afirmaciones Luz María Zapata desde la Asociación de las Capitales.
Me sorprende. Buenos días, doctor Jaime, ¿cómo ha estado? Luz María Zapata. Doctor Jaime, me sorprende cómo ha cambiado desde la constituyente a hoy, porque recuerda usted que la constituyente del 91 le amplió el periodo a los alcaldes en ese momento para igualarlo con el de los gobernadores, y se le amplió a esos alcaldes como unos 6 meses, usted muy bien lo recordará. Además, yo sí quiero decir una cosa, la constituyente del 91 hizo cosas buenas, pero no todas. Y aquí lo que pretendemos es enmendar una cosa de las que no salieron bien de la Constituyente, como ya se han hecho muchas otras reformas a la Constitución del 91, pues porque la Constitución del 91 no es infalible. Y hoy en la práctica, no estar unificados es realmente aterrador para la gerencia pública.
Muy bien, agradecemos al constitucionalista Jaime Castro por acompañarnos con su posición al respecto. Seguimos en diálogo con la directora de ASO Capitales, Lucas.
Doctora Luz María, es inexplicable la posición del gobierno nacional frente a este tema. El presidente Iván Duque pues le ha dado largas a sentar una posición desde el Ejecutivo frente a la unificación de periodos y específicamente también a la ampliación del mandato de los actuales alcaldes y gobernadores. ¿Usted ha podido hablar con el presidente de la República, con la ministra del Interior sobre ese proyecto y qué le han dicho?
Sí, he hablado con ellos y me han manifestado que respetan lo que pueda pasar en el Congreso.
Pero no le han expresado una posición si apoyan estas dos iniciativas que se plantean en el proyecto de ley o si por el contrario consideran conveniente que no se implementen esos cambios.
Particularmente en declaraciones públicas he escuchado a la señora ministra, la doctora Nancy Patricia, decir que es amiga de la unificación y volvemos al mismo punto. Es el cómo, digamos, el punto difícil de cómo podemos superarlo para llegar a esa unificación.
Señora directora de ASO Capitales, ¿es verdad o es mentira que usted llamó al representante de la Cámara, Eduard Rodríguez, a decirle, oiga, usted tiene que votar el alargue de periodos para detener a Claudia López como alcaldesa y para evitar que gane? ¿Es verdad o es mentira que hubo esa llamada?
No tengo el teléfono del doctor Eduard Rodríguez.
Y entonces, ¿por qué él, la semana pasada, en un debate en Semana en Vivo, le habrá contado a sus contertulios que recibió esa llamada suya y que habló con usted de ese tema?
No, realmente yo no tengo el celular del representante Eduard.
¿No ha hablado con él de este tema?
No.
¿Ni de la posibilidad de que este procedimiento...
No, yo sí, en el Congreso sí le pedí pues el voto, por supuesto, como a todos.
¿Que había que detener la candidatura de
Claudia López? No, con los mismos argumentos que les estoy poniendo a consideración hoy, que son muchísimos y muy importantes.
¿Y es verdad o es mentira que ASO Capitales o alguno de los gremios de alcaldes y...
Pero venga, le quiero decir, entre otras, como les decía antes, o sea, ¿por qué nombres? Es que no sabemos quién vaya a ser el alcalde del próximo año. Como les acabo de decir, en las elecciones pasadas se definió en los últimos dos meses. Entonces, venir a especular quién va a ser el alcalde del próximo año, pues es muy difícil. Entonces, mal haría, digamos, uno, pues estar diciendo esas cosas. Yo, como ustedes han visto, tengo unos fundamentos de fondo jurídicos constitucionales que creo que el doctor Jaime Castro no se ha sentado a hacerle el test de constitucionalidad.
De fundamentos jurídicos constitucionales no ha usado este otro.
No.
Bueno, y le hago una otra pregunta adicional sobre si es verdad o es mentira que en alguno de los gremios contrataron a Eduardo Montealegre, el exfiscal, para un concepto jurídico sobre este asunto.
No sé, yo no.
Ni tampoco a su sobrino Everaldo Montealegre. Everaldo.
No, Everaldo de Lamprea es funcionario de ASO Capitales.
Sí.
Quiero decirle que está en ASO Capitales. Ni siquiera sabía que era sobrino del doctor Montealegre. Está acá en ASO Capitales porque es doctor de leyes de Stanford y es profesor de planta de la Universidad de los Andes. Y como yo quería, pues tener, es más, resultó ser hasta profesor de Juanita Goebertus, nos dimos cuenta que fue profesor de ella en la universidad. Entonces, realmente, el doctor Everaldo Lamprea, de quien me siento muy orgullosa, es un doctor en leyes que lo contratamos nosotros porque es un profesional realmente importante.
Claro, pero no es muy curioso que, digamos, su asesor jurídico tenga este concepto según el cual esto es viable, pero su tío, en 2003, el magistrado Montealegre entonces decía, no se puede alargar el periodo de un alcalde, ni siquiera por medio
pues
de un referendo.
Pues es que imagínese, o sea, yo le digo, es que ese tema de la vaina de sangre es muy, muy complicado, porque yo le quiero decir, yo respondo por mí. Yo no respondería ni por mi hermana, ni por mi hermano, ahora imagínese, pues, por un tío. No, realmente es injusto. El doctor Everaldo Lamprea, invito a todos a que vean esa hoja de vida tan espectacular, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, doctor de leyes en Stanford, que no es una cosa menor, y profesor de planta de la Universidad de los Andes. Si uno puede llegar a tener un buen funcionario, seguramente es esa hoja de vida tan espectacular del doctor Edelardo.
Sí. Doctora Luz María, perdóname, María Camila. Doctora Luz María, usted al comienzo de esta entrevista nos mencionó dos nombres que son además los que todos conocemos como constitucionalistas que han respaldado y asesorado esta propuesta, que son Mauricio González y Humberto Sierra Porto. ¿Hay otros constitucionalistas que ustedes hayan consultado, otros nombres que usted nos pueda dar? Porque es que nosotros, créame, hemos levantado todas las piedras, hemos desempolvado todas las agendas, hemos tratado de conseguir otros juristas que respalden de manera cerrada la propuesta que está surgiendo de parte de los gremios de las gobernaciones y las capitales y los municipios, y no lo encontramos. ¿Usted qué otro nombre nos da?
Pero venga, le voy a decir una cosa. Sí lo he hecho y además es muy curioso. Es que ustedes, los medios de comunicación, tienen un poder enorme y han generado muy mal ambiente en torno al proyecto desde cuando me lo titularon orangután, que no es un orangután, imagínese un proyecto de acto legislativo que tiene que ir 8 veces al Congreso. Entonces digamos que públicamente la gente salga a decir, a respaldar. Por ejemplo, le voy a dar un nombre de otra persona con la que he dialogado mucho, es el doctor Hernando Herrera. Lo hemos hablado con mucha profundidad y él también está muy de acuerdo con esta posición. Pues ahora que digamos que pueda recordar como ese nombre, pero no sé. Pero mire que le voy a decir una cosa. Si usted se detiene a pensar en los argumentos del doctor Gómez Méndez y los de Jaime Castro, realmente yo le quiero decir que es algo muy satisfecha, porque lo que ha sido este test de sustitución de constitucionalidad fue muy bien hecho por estos dos juristas.
Sí, usted cree entonces que, bueno, usted muy bien lo dijo, son 8 debates. ¿Cree que los va a pasar los 8 teniendo tanta oposición, teniendo en cuenta que varios constitucionalistas incluso han dicho que esta iniciativa es un golpe de Estado?
Sí, ni es un golpe de Estado y tengo la esperanza de que se apruebe la unificación. Veamos cómo.
Doctora Luz María, pues nosotros estuvimos conversando con el senador Gustavo Petro a propósito de este tema y él decía que pues espera que no pase en el Congreso, pero que si no, pues está haciéndole como un llamado a la ciudadanía que lo apoyó para que básicamente salga a las calles, porque ellos se sienten un poco que les metieron un gol con esto, porque están en un momento muy bueno, muy fuerte, les fue muy bien, y esta propuesta básicamente lo que quiere es que no lleguen a esas alcaldías y gobernaciones en las que en este momento tienen posibilidad. ¿Usted qué dice al respecto?
Pues que es una posición netamente especulativa y volvemos al tema político. Él dice eso, pero realmente a elecciones no hemos ido y no sabemos cómo les vaya a ir en ese momento, pero pues él está en todo su derecho.
¿Ustedes no quieren las elecciones?
Claro, yo quiero unificar el calendario electoral.
Claro, pero en el año 2022.
Sí.
Por eso, entonces no habría elecciones el próximo año.
No, ojalá que no las haya, sería muy inconveniente y muy bueno ir a la unificación en el 2022. Esa es mi posición.
Doctora Luz María, ¿con cuántos recursos financia la administración de Bogotá, la administración de Enrique Peñalosa, la Asociación de Capitales?
Realmente eso no lo tengo muy claro, pero este año tenemos más o menos un presupuesto como de unos 4.000-5.000 millones y Bogotá es el 50%.
50% de los recursos de la agremiación que usted dirige.
Correcto.
¿Y se ha incrementado ese aporte en el último año, en los últimos 2 años?
No, de hecho hubo un cambio porque se quiere impulsar al gremio, se quiere convertir en un centro de pensamiento. Antes era un gremio muy pequeño, como usted bien lo dijo, es muy joven, o sea, este gremio lleva prácticamente 5 años. Estuvo un año el doctor Flores y como 3 años... el doctor Fernando Guzmán, muy técnico, y ahora lo que se trata es de convertirlo en un centro de pensamiento. También la idea es que institucionalmente las megaciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, adoptemos a las más pequeñas. Por ejemplo, desde que yo llegué a Aso Capitales ya he ido 3 veces a Puerto Carreño. Yo no sé si ustedes se enteraron, estuvieron 3 meses inundados totalmente y nosotros hemos ido 3 veces allá. Entonces, digamos, la idea es como ayudar mucho todas esas ciudades más pequeñas, porque sí, nosotros tenemos de categoría 1 a categoría 6 y la idea pues es hacer muchos proyectos, estar muy presentes en los temas cotidianos. Y bueno, imagínese, mire, con este que me estoy inaugurando.
Pero el hecho de que haya un aporte tan importante de Bogotá, de la administración Peñalosa, a la asociación, ¿no podría llevar a pensar de que usted sí está aquí actuando como vocera de los intereses de esa administración?
No, son 32 ciudades capitales y para mí todas ellas son igual de importantes. Como le digo, he ido 3 veces a Puerto Carreño y solamente 1 vez a Medellín. Para que ustedes se den cuenta de que en Aso Capitales, todas las ciudades capitales y principalmente aquellas como Arauca, Puerto Carreño, Inírida, Mocoa, Mitú, Florencia, Leticia, son...
que usted no le consulta todo lo que hace a los mandatarios, porque eso sí lo dijo usted en estos micrófonos.
Claro, no, yo tengo, digamos, la facultad de poder adelantar iniciativas que crea que sean importantes para la ciudad.
¿Usted
claro
nunca habló con el alcalde Peñalosa sobre esta iniciativa?
No, yo ya les dije que sí, que lo hablamos y que a él le parece que es una buena iniciativa y que a él le gustaría un par de años más, si es posible, para poder entregar todo lo que está dejando aprobado ahora, pero eso ya se los había dicho.
Pero entonces no puede decir que no es algo personal, porque lo es.
No es personal. O sea, si ustedes quieren verlo así y seguir insistiendo, lo pueden hacer, no es personal. Represento a 32 ciudades capitales, esas son Aso Capitales, más Uribia, que es la capital indígena del país, y pues usted, o sea, yo no puedo cambiar la opinión de ustedes, la opinión mía es esa.
Perdóneme, en las directrices que le han dado sus agremiados, ¿este es un tema prioritario? ¿A qué me refiero? ¿A que usted le pregunta a los ciudadanos en cualquier encuesta de nuestro país y entre los temas prioritarios están la seguridad, el empleo?
Esos también son temas.
Hay otros temas.
Claro, pero, y en esos también trabajamos.
Pero digo yo, ¿está usted dedicada a defender un proyecto que, la pregunta es, para los ciudadanos realmente es prioritario o es prioritario para los alcaldes?
Perdóname, me leve.
Que si la iniciativa es prioridad para los alcaldes o para los ciudadanos.
Yo creo que en la medida que los mandatarios tengan una buena gerencia pública, pues el que se va a ver beneficiado en últimas es el ciudadano, obviamente, indiscutiblemente. Pero mire, de verdad, no lo personalicemos, es que pues yo me podría ponerle entonces aquí a hablar de Char, que está en el 100%, no quiero hacerlo, esto es un tema institucional, Aso Capitales es un gremio y solamente hablamos a través de los conceptos que para tal efecto nos han proyectado los especialistas.
Sí, el señor Germán Vargas pues no está detrás de la iniciativa, como ya nos ha aclarado, ¿el qué cree sobre esto?
Germán, en campaña le oí decir que le gusta la unificación, pero nunca le he oído decir cómo.
Finalmente, doctora Luz María Zapata, dentro de los escenarios que se han evaluado, por supuesto está el de ampliar el periodo, o si no, de convocar elecciones el año entrante, como está previsto, y que los gobernantes electos tengan un periodo mucho más corto. ¿Por qué razón no le suena esa iniciativa?
Porque es que va en contra de la gerencia pública. O sea, una de mis principales motivaciones es la gerencia pública. Y en 2 años, usted entenderá que un alcalde de 2 años no va a poder hacer mucho. Entonces.
Pero ya hubo alcaldías de 2 años.
Sí, y por eso se ampliaron.
Claro, pero como esto sería únicamente por un periodo.
Sí, pero va en toda la concepción de que nosotros estamos, digamos, defendiendo de la eficiencia y la eficacia en la gerencia pública. Mire, pero no, es una opción, digamos, es otra opción. O sea, yo digamos, en últimas, yo no soy la que tengo la última palabra.
Sí, pero no, ustedes, digamos, no pensaron antes de proponer esta iniciativa en el tema de la corrupción que está permeando varias zonas del país y que, digamos, en varias alcaldías y varias gobernaciones, pues están ahí. implicadas en claro. esto, entonces alargar los periodos de esos alcaldes y de esos gobernadores es corruptos que, no mire, sería perjudicial.
También en eso soy extremadamente respetuosa de las instituciones y la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, para eso están. Entonces, pues el que es bueno o malo ahora, pues es que, y es que a usted quién le va a decir que los próximos mandatarios no va a haber corrupción. Y ahora que usted me toca ese tema, imagínese lo bueno entonces sería que aplazáramos las elecciones del próximo año para que todas esas reformas anticorrupción se vieran reflejadas en las elecciones del 2022, que no vamos a ver reflejadas en las elecciones del próximo año, porque el desarrollo de esos actos legislativos no van a estar listas para el próximo año. Entonces, ¿para qué estamos haciendo esa reforma anticorrupción si no la vamos a ver reflejada en las elecciones del 2019? Pues vámonos al 2022.
Doctora Zapata, ¿y qué pasa en los casos donde no hay alcalde en propiedad porque fue suspendido, destituido por diferentes razones? Se me viene a la cabeza el caso de Cartagena, el caso de Riohacha, el caso sí. de San Andrés. ¿Cómo explicarle a los habitantes de esas regiones del país que esa interinidad va a durar 2 años más?
Creo que en algunos casos se van a elecciones atípicas y en las otras, dependiendo si es como un año y unos meses, pues es el presidente el que selecciona de eterna al gobernador o el gobernador el que selecciona de eterna al alcalde. Y pues se prorrogaría en el tiempo.
Es decir, que en esos casos los habitantes de algunas regiones del país tendrían mandatarios durante 2 años más que no fueron elegidos en las urnas.
No, no creo. Yo creo que se tendría que ir a unas atípicas.
Muy bien, pues Luz María Zapata, directora de ASO Capitales, el gremio que reúne a las 32 capitales del país. Muchas gracias por estar con nosotros
no,
en la
ustedes.
W y explicarnos además en qué consiste esta iniciativa que se está empujando fuertemente en el Congreso, que ya pasó su primer debate, le faltan 7, y que ha generado revuelo tanto en el país político como en el mundo del análisis constitucional.
Oye, ¿pudo hablar con Rodrigo Lara? Porque supongo que usted lo conoce bien. ¿Ha podido hablar sobre esa férrea oposición
que
anunció en la Comisión Primera del Senado?
Claro que he hablado con Rodrigo y lo estoy haciendo, que miremos alternativas, porque también él tiene un tema personal, de lo que le he escuchado, lo que no le gusta es un tema personal. Pero yo creo que tenemos que pensar en el país y le haría esa invitación a mi amigo Rodrigo Lara, que tanto lo quiero y que tan duro nos está dando con este proyecto, a que nos sentemos y miremos entonces cuál podría ser una salida, pero para no perder este impulso con el tema de unificación. Entonces, pues en eso estoy construyendo, en eso estamos los tres gremios construyendo un consenso. Miremos, pues ya hay un consenso frente a la unificación, entonces tratemos de construir un consenso frente al cómo.
Doctora Luz María, muchas gracias por
muchas
estar en la W.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ya regresamos. 8:50 de la mañana. Esta es la W. Una